Historia número 30, y en una tarde de abril quiero regalarte El Sol, escrita por Diana, Felipe y Adán. Nació la vida en esta tierra sagrada. Adán siempre se llamó Adán. Adán significa tierra en árabe antiguo. Nazca la vida en esta tierra sagrada. Fue la canción que Feli nos cantó para calmarnos, para acompañarnos, para llamar a Adán, que eligió nacer un lunes, luna, 29 de abril, antes de llegar la noche. Ese, el día más importante de nuestras vidas, dijo Feli, y empezamos. Yo un poco distraída tratando de concentrarme y pensando en todo lo que había aprendido, lo que había escuchado, lo que estaba sintiendo. Y Feli, listo como siempre para activarse. Debo decir que mi historia la construí preguntando todos los días qué pasó, cuándo, que todo el día para mí duró como 20 minutos, que perdí conciencia de muchos momentos, que por fortuna recuerdo que Feli siempre estuvo cantándome, masajeándome, poniéndonos aromas, preguntándose entre una cosa y la otra, ofreciéndonos cada minuto algo que nos hiciera sentir mejor, y que fue el día más perfecto gracias a él, a Feli, que nunca tiene miedo y siempre tiene amor. Adán eligió además nacer en una familia que no confía en la asepsia neurótica de la medicina convencional, lo que nos aligeró mucho el viaje, porque nunca dudamos que Adán sería recibido en casa por su papá. Así que nos preparamos de la mejor manera física, emocional e informativamente para procurar que todo estuviera bien para él y para nosotros. Adán no nos llevó para su llegada a este plano, al corazón de la tierra, entre montañas verdes, nevadas, agua, animales y amigos. Un espacio mágico donde nacer en manos amorosas de personas que te conocen es lo debido, donde el parto no es una enfermedad y donde cada niño es esperado sin duda, sin temor. Ahí en Palomino nacimos. Iban siendo las 10 de la mañana y un poco de sangre fue la primera señal. Salí del baño a contarle a Feli que ya era hora. Nada me avisó antes. No tuve mareos, ni náuseas, ni pequeñas contracciones. Nada diferente a los días anteriores. Despertamos, preparamos el desayuno y me di cuenta porque fui al baño y vi una pinta de sangre. Felipe estaba listo. Estábamos contando los días. Fue un embarazo tranquilo, amoroso, informado, esperado. Estábamos a solo 2 días del término completo. 278 días. Ya estábamos esperando ansiosos este día. Así que entonces emprendimos caminata donde nuestro vecino Agustín, que vivía unos 10 minutos más arriba, íbamos a avisarle que el trabajo de parto empezaba, porque él nos pidió que le anunciáramos. Y de paso, la caminata me haría provecho. Saliendo de la casa, empezaron las contracciones y la caminata duró, dice Feli, aproximadamente 1 hora. En el camino debí parar cada minuto o dos. Feli contó cada pausa y cuánto duró cada pausa. Las contracciones eran de un nivel medio, la resistía. Al llegar donde Agustín fue que empezaron a ponerse un poco más fuertes y empecé a perder la noción del tiempo. Agustín no estaba en la casa. En algún momento pensé que de pronto él nos acompañaría. Pero nos retiramos, era un momento solo para tres. Cuando llegamos a la casa, Feli y yo tomamos un baño juntos. Nos despedimos de mi mamá y mi tía. Nos vestimos apropiadamente y empezó nuestro ritual. Para ese momento yo estaba cada vez más ensimismada. Adán moviéndose poco, concentrándose, y Feli atento a cada paso. Feli adecuó el lugar de la mejor manera para los tres. Era una casa tipo Kogi. Nos encerramos. Logramos un espacio íntimo y caluroso. Puso sábanas en el piso, encendió el fuego, que siempre estaba en el centro de la casa, con 4 troncos grandes en los que mantuvo agua calentándose y a los que ponía copal de tanto en tanto, y que nos hacía sentir como en nuestro propio temazcal calientito. Teníamos además una lista: toallas, sábanas, ropa, alimentos, hilo, aceites y otros necesarios. Cada contracción era diferente, unas más fuertes, unas menos fuertes. Caminé de un lado a otro apoyándome en Feli, o en la mesa, o en la cama, cada vez que venía una contracción. Feli dice que me veía muy chistosa. En algunas quería acostarme y descansar, pero era casi imposible hacerlo porque entonces las contracciones se hacían más fuertes. De modo que la hamaca fue de gran ayuda. Cuando me sentí muy cansada, me acosté un poco en la hamaca y mientras Feli cantaba, yo tenía ensoñaciones. Volvía porque Feli estaba alerta y entonces me decía, vamos, para que me parara. Estamos en trabajo de parto. Trabajo de parto, ¿entiendes? Entendía y era lo que necesitaba oír. No era un momento en el que yo podía ser mi dula. Yo solo podía ser una mujer conectándose con su punto más primitivo, llamando las fuerzas de mis abuelas y pretendiendo sanar los partos de mi mamá. Así que Felipe fue el compañero más dulce, mi dula y mi partero. Yo olvidé cada ejercicio que conocía, olvidé también cada frase alentadora que había leído, y él fue mi recordatorio, mi fuerza y mi voz. Estuvo presente en todo, él lo recordó todo. Y entonces me ponía en pie a moverme otra vez y Feli seguía cantando. Nos acariciaba, nos ponía agüita de rosas, copal, me miraba, me abrazaba, se callaba, se activaba otra vez, nos hidrataba, nos alimentaba, nos esperaba. Atentamente nos daba espacio y con certeza, pero sin apurarme, me recordaba que ahora era yo la que debía hacer mi trabajo diafragmático para ayudarle a Adán. Hace unos días leía un post de una mujer comadrona que en el que decía que a ella le parecía que un tacto vaginal era solo necesario si hubiera rastro de alguna complicación, y aun si tenía que hacerlo, siempre presentó ante la madre y le pidió permiso. En realidad desconozco las razones médicas para hacer tactos, pero luego de escuchar a mi mamá y otras mujeres contar sus historias de tactos vaginales, pienso igual que ella. Nosotros conocíamos la teoría del borramiento del cuello, de los dedos, que si uno, que si dos, que si en B, en fin, y aún así no necesité ningún tacto. Felipe fue el partero más respetuoso. Felipe es mi pareja, mi compañero sexual, y aún así respetó cada segundo de mi parto. Él me miraba, se agachaba y me miraba, y me decía, tienes sangre y voy a limpiarte. Recuerdo haberle preguntado la hora y me dijo que eran como las 4 de la tarde. Me pareció un poco raro que tan rápido fuera tan tarde y le dije que estaba cansada. Él me animó, me ofreció alimentos, agua, pero solo quise un poco de miel, agua panela con naranja agria y él dice que me comí medio durazno. Me dijo que era normal que me sintiera cansada y me seguía a todas partes. Creo que Feli no comió tampoco o comió muy poco. Yo seguía sin tener mucha coherencia y por un momento quise ponerme a leer para recordar algo que ahora no sé ni qué era. Tampoco lo leí. El libro quedó sobre la cama abierto. Le pedí a Feli que se acercara a la barriga y escuchara el corazón de Adán y me tomé la presión un par de veces. Todo estaba bien. El tomador de presión era el único aparato moderno que teníamos y nos sirvió bastante. Se iba poniendo oscuro y yo quería descansar. Feli me ponía paños de agua caliente en la espalda baja que me aliviaban bastante el dolor y muy sensato me recordaba, si te relajas, el parto se puede demorar más. Es el último punto, usa tu respiración. Y tenía razón. Una noche en la selva era solo para grandes conocedores. Entonces yo lo escuchaba, atendía sus mensajes amorosos e intentaba concentrarme otra vez. Entre una y otra contracción, sentí entonces que quería orinar y salió un montón de agua y sangre. Y no pasó mucho tiempo para que sintiera ganas de hacer popó. Esa era la señal enseñada por los indígenas y por las no indígenas. Feli tuvo también en cuenta todos los elementos necesarios para ese momento. No recuerdo haber sentido una contracción diferente a las otras, solo sentí que tenía muchos deseos de pujar. Estaba apoyada de la cama con las dos manos en una semicuclilla. Para ese momento no olvidaba una frase: boca abierta, vagina abierta. Nos lo dijeron en el curso de Dula. De modo que me acomodé e intenté pujar muy fuerte, acompañando el pujo de un grito también muy fuerte. Pude sentir cómo Adán se giró y se movió un poco. Me toqué y pude sentir su cabecita. Le pedí a Felipe que se pusiera entonces cerca de mí. Él se acomodó rápido en cuclillas y luego de un segundo pujo y un segundo grito, Adán deslizó todo su cuerpecito con agüita con sangre. Llegó sin ninguna complicación a este plano. Su papá estaba ahí con sus dos manos amorosas, firmes, bien abiertas para recibirlo. Ya estaba bastante oscuro, eran casi las 6 de la tarde y era la escena más hermosa. Poca luz, calorcito, aromas dulces, la sonrisa con lágrimas de Felipe y sus manos sosteniendo una pequeña persona. Me giré rápido para poder verlos. Me senté en la cama y los miré unos segundos. Los ojos de Adán estaban reconociendo todo, ¿no lloró? Miró a su papá y cerró otra vez los ojos. Felipe se reía y lloraba. Felipe lo sostenía muy cerquita de su cara. Le dijo: "Oiga", y Adán abrió los ojos y los volvió a cerrar. Nos reímos, nos presentamos, no veía nada más. Todo desapareció por unos minutos. Solo veía a Adán y a Felipe. En cuanto me giré, la placenta nació. Feli me entregó a Adán. Sin saber muy bien qué hacer, lo puse en mi pecho. Feli le había limpiado la boca y lo envolvió en un pareo, que fue lo que hubo cerca cuando llegó, y mientras yo sostenía a Adán, Feli recogió la placenta y la puso en una cayana de barro cerca de mí en la cama. Esperamos unos minutos eternamente nuestros y cuando el cordón cambió su color de rojo a blanco, entonces Feli le concedió a Adán de la manera más amorosa ser un individuo. Había hecho previamente dos amarres con un hilo de algodón y luego firmemente cortó el cordón que nos unió por 278 días. Ese era, además de nuestro deseo, mi regalo para Feli. Era su conexión con él fuera del vientre, sus manos benditas recibiendo su fruto. Pusimos entonces a Adán sobre la cama un momento, le pusimos un poquito de aceite de árbol de té en el ombligo y ahora concederle a mi mamá el honor de fajarle el ombligo a Adán. Mi mamá estuvo junto con mi tía muy cerca esperando el momento para recibir también a Adán. Yo para el momento estaba sintiendo un revolcón de hormonas dentro y tuve episodios de amnesia. Recuerdo que sentí hambre, que Félix se llevó la placenta al fuego. Hay que aclarar que en la selva no teníamos cómo refrigerar. Por eso el fuego fue nuestro abuelo amigo y que mi tía se encargó de Adán. Yo quería bañarme, quería acostarme, quería saber si Adán respiraba bien. No vi sangre nunca. Entonces, de la manera más negligente, me levanté de la cama porque iba decididamente a bañarme. Las aclaraciones de que había perdido sangre, que había posible hemorragia, que estaba muy oscuro, que el parto, que no debes y otras, no las entendí. Y no pasó mucho tiempo para sentir cómo me bajó la presión y me desmayé por un minuto, creo. Felipe estaba enterado de activar el Rescue Point y entonces estuvimos bien otra vez. No debí pararme, debía descansar. Y bueno, comí un poquito, mi mamá me ayudó a vestirme, me acosté, me pusieron a Dani muy cerca. Feli. Feli asó un poco de placenta en el fuego y me dio pedacitos para que comiera. Inmediatamente sentí cómo mi cuerpo asimiló, aún estando cocida, la potencia de la creación que tenía la placenta. Me sentí mucho mejor. Paréntesis. No, no es raro, es vida. Le dio vida a Adán. Está llena de hierro. Hierro es lo que necesitaba en ese momento. Las mamíferas placentarias, con un par de excepciones, comen su placenta después de alumbrar. Hubo vida en esa sangre, no muerte. La placenta contiene pequeñas cantidades de oxitocina que calman el estrés del parto y causa que los músculos alrededor de las células mamarias se contraigan para sacar la leche. Y además no sabía mal, y para aclarar, no como carne desde hace casi 10 años. Cierro paréntesis. Feli y mi mamá también comieron. La noche fue tranquila y yo descansé con Adán acostado a mi lado izquierdo, Feli al otro lado de Adán. Yo estuve despertando para saber si respiraba bien. Feli estuvo de guarda, cuidándonos. Y un año después, aún Feli nos cuida. Adán pacientemente nos enseña y yo aprendiendo de ambos. Somos tres siendo equipo y haciendo familia. Bendecidos, agradecidos, creciendo, comiendo bananas con mantequilla de maní y chocolate. Dayana Victoria Sánchez, Felipe Guerra Vélez, Adán Guerra Victoria.